Estás escuchando Viajar del Cuento, un podcast de humor, viajes al uso y mucha, mucha polémica.
Hola, hola, queridas amigas del viajar cuando nos dejan, que muchas veces es lo justo y necesario y otras nos sabe a muy poco. Ya han vuelto las cuentistas a traerte polémica viajera y esas guías de viaje para losers para que puedas exprimir los destinos en los pocos días de vacaciones que nos dejan. Como siempre estoy aquí con mis queridas papa. ¿Cómo vais, rebonitas?
Pues todo bien. Cansadas, con ganas de que llegue Navidad.
Claro. ¿Sí? ¿Tienes ganas de que llegue Navidad?
Sí.
Yo cada año soy más Grinch que el anterior.
Claro. Ay, de verdad.
Claro,
venga, es que ya queda menos de año.
Ya no queda nada, no queda nada para vacaciones. Se va a pasar todo, todo súper rápido. Así que nada, quedaos bien pegadas aquí, porque creo que hoy será uno de los programas más polémicos hasta la fecha. Sé que lo hemos dicho más de una ocasión.
Sí, siempre.
Pero es que siempre somos polémicas. Este es muy, 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 muy polémico y que nos puede traer algún comentario que no nos guste.
Viene a cuento. Momento para la polémica entre tres.
Pues hoy en nuestra sección más polémica, como le gusta a Ara, vamos a hablar de códigos de vestimenta viajando.
Oh.
¿Y qué es esto, diréis vosotros?
Eso es no ponerte chanclas para subir al Peicrestolen.
Bueno, eso es sentido común, pero podemos hablar de sentido común viajando en otro programa que también escasea, la verdad. Pero bueno, nos referimos a las prohibiciones, imposiciones o recomendaciones referentes a cómo vestir cuando viajamos a ciertos países o visitamos ciertos lugares turísticos. Por ejemplo, no poder entrar en tirantes y pantalones cortos en el Vaticano, o tener que cubrirse piernas, hombros y cabeza en mezquitas, o descalzarse en templos budistas,
sí.
Y así muchos ejemplos, ¿vale? Algunos más exagerados que otros, cierto es. Así que vamos al lío. ¿Vuestra opinión sobre esto?
Bueno, mi opinión es, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, no hay que tomarlo como una imposición, sino como un símbolo de respeto pues, a unas tradiciones en los sitios que visitamos o también en los sitios en los que vivimos. Porque las imposiciones, como estamos diciendo, se realizan en sitios como las iglesias católicas y cristianas que hay en España.
En algunas.
En la puerta de algunos templos, ¿no? Siempre tienes esa imagen típica del muñequito de entrar con los hombros descubiertos. O sea, no te hace falta irte al Vaticano y, bueno, pues es un poco apelar a la cultura y a las tradiciones de esas culturas, de esas religiones, ¿no? Que no es tan raro, ¿no? Que nos lo pidan.
Bueno, yo aquí me encuentro en una línea de hacer caso o mandarlo todo a la mierda.
¡Ay! No me sé.
Ahí, ya está. Sí, es verdad que antes llevaba bastante mal esto de que te impongan cómo tienes que vestir o ser para hacer qué cosas en ciertos países. Pero poco a poco sí es verdad que he ido relajándome e incluso soy yo la que por voluntad propia intento vestir como lo más parecido o lo que menos pueda ofender a la gente local, ¿no? Lo triste es que esto lo he pensado tras haber sufrido malísimas experiencias viajeras, quizás la peor de mi vida,
¿sí?
O la segunda peor, en Egipto, ¿sí? Donde sufrí un acoso terrible y precisamente no iba en bragas, o sea, iba pues normal, como se puede ir con bermudas incluso por la rodilla. Así que a día de hoy prefiero ir tapada para no ser observada por la calle en general, aunque sí os digo que en esos aspectos me repatea, porque entiendo que la libertad individual debería primar y que nadie, así en mayúsculas, debería ser acosado, vejado o reprendido por su manera de vestir, aspecto físico, sexo, etcétera, etcétera. Dicho esto, que no me quiero poner yo muy tremenda, me gustaría también hablar del punto de acceso a templos religiosos, que es otro de los puntos calientes del debate de hoy. A priori lo acatas porque dices, joder, pobre gente, ¿no? Bastante tiene con estar creyendo estas cosas como para encima que se piensen que estoy profanando el templo. Entonces, bien, pañuelo en la cabeza, casaca de guillotinador medieval, casaca. Pero lo que sí os voy a confesar es que me dio un por culo enorme que no me dejasen entrar a la Catedral de Barcelona por ir en tirantes y falda corta.
¿En serio?
¿Pero qué me puto estás contando? ¿En qué parte del Código Eclesiástico Romano se encuentra la parte de que no puedes ir a saludar a tu Señor Dios con tu carnet de católico apostólico romano y te nieguen la entrada? ¿Esto qué es? A mí cuando me bautizaron no le dijeron a mi madre, señora, que no se ponga tirantes en la puta vida que aquí no entra. O sea, por favor, Jesús fue amor y compasión y acogió a todos en su regazo. Él no hubiese rechazado a alguien por ir en falda o en tirantes en agosto. Gracias, Catedral de Barcelona.
Madre mía, menudo alegato. A ver, a mí, o sea, es cierto que por un lado entiendo lo que dice Palo, de donde fueres, lo que vieres, pero lo que me fastidia es que la mayoría de recomendaciones sobre vestimenta de este tipo son manifiestamente machistas y mucho más restrictivas con las mujeres. Porque, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas de Meteora, Diego podía entrar con un pantalón corto hasta la rodilla, ¿vale? Pero yo no podía acceder con pantalón directamente, ni corto ni largo, no podía ir con un pantalón, tenía que ponerme un pañuelo encima como si para simular que voy en falda.
Es que es absurdo.
Claro, claro. Entonces, es como... Pero si yo estoy entrando tapada con una camiseta y un pantalón, no vale, no. Tengo que simular que voy en falda porque los pantalones son para los hombres y las mujeres llevan falda.
Mira, esto las influencers no van a tener ningún tipo de problema. Como pero llevan cambio de vestuario... Sí. Seguro que
o van en vestido vaporoso. En vestido vaporoso. Eso, vestido vaporoso, eso sí puedes. Sí, claro, sí, sí puedes. O, por ejemplo, esto el Monte Athos, también en Grecia, donde hay un monasterio ortodoxo, el que directamente las mujeres no podemos entrar. Solo pueden visitar los hombres.
Muy bien,
¿vale?
¿Por qué? Pues ¿y se tocan dentro o algo?
Es un monasterio donde solo pueden entrar hombres.
Bueno, pero a ver, eso, la tradición religiosa, es verdad que hay muchos conventos masculinos y femeninos...
Si es una visita cultural.
Pues mira, yo os pongo un ejemplo de cosas más graves que una visita cultural, que es, por ejemplo, la visita de un médico. Yo recuerdo hasta hace unos años en el monasterio de San José de las Batuecas, en Salamanca, muy cerca de la alberca, no podían entrar mujeres y, por tanto, no podía entrar una doctora. Bueno, pues... tradiciones que no nos encajan, pero
ya
claro, pero es que ahí voy, en qué punto hay que conservar la tradición
o evolucionar
religiosa,
¿no?
O la tradición cultural cuando son manifiestamente machistas, porque claro, son cuestiones machistas.
No, ni siquiera, o sea, porque al final es como uno de mujeres, hay veces que tampoco pueden entrar los hombres.
Voy a decir una burrada exagerada, ¿vale? Pero al final es como si en un pueblo de la América Profunda, el Ku Klux Klan, dicen, es que aquí nuestra tradición es matar negros.
No, claro.
Ya, pero es que es racismo. Claro. Pero es que es lo mismo. Al final, todas las tradiciones son respetuosas mientras sean respetuosas con las personas.
Claro.
Y entonces aquí hay una línea muy fina de hasta qué punto esto es una tradición cultural que se debería de mantener o no, porque manifiestamente ya va en contra de derechos sociales adquiridos.
Claro, el problema es cuando las personas que están ahí viviendo esa tradición y esa cultura quieren que siga ahí, mujeres y hombres o quien sea, entonces es más complicado de cambiar, porque si ellos quieren estar así... ¿Cómo le obligas tú, occidental de turno o quien sea? En tu caso es Salamanca.
Es que no hace falta occidental de turno, es que nosotros lo tenemos con colegios, por ejemplo. O sea,
ya, bueno, pero bueno, eso sí se puede ordenar, de cierta manera. O sea, me refiero, no dejar que haya colegios que segreguen por sexos.
Correcto.
Eso se puede hacer. Pero claro, pero si en un monasterio de no sé dónde es así y ellos no quieren ver...
Pues ya está, es que tampoco...
Es complicado.
No sé, yo creo que también hay que ser tolerante con
otra el intolerante cultura.
Pues sí,
es que al final
tú también te conviertes en un intolerante.
Claro.
O sea, no sé, no sé, a mí a lo mejor pues no me supone nada no entrar en ese monasterio, mira, chico.
Sí, pero te puede parecer mal.
Sí, sí. O sea,
me puede parecer mal, claro. Pero mira...
Y puedes de hecho decir eso, que tu acto de rebeldía sea, pues yo no entro, porque si tengo que entrar con falda, simulando falda, pues no entro porque yo quiero poder entrar en pantalones. Sí, al final, efectivamente, es tu acto de... De hecho, en estos sitios pagas entrada. Por ejemplo, en los monasterios ortodoxos de Meteora pagas entrada, con lo cual estás pagando para que te dejen entrar, pero tienes que entrar de la manera que quieren.
Bueno, pero esto pasa en catedrales, por ejemplo, en Monreal, en Palermo. Tienes que estar cubierto y pagas la entrada.
Claro.
Y yo qué sé...
Sí, pues si a lo mejor todas las mujeres del mundo nos negásemos a pagar la entrada y no cumpliésemos, a lo mejor sería una medida de presión.
Por lo menos te dan algunas opciones. O sea, porque, por ejemplo, en la catedral de Barcelona que os decía, no puedes entrar así. Y yo he venido así, hola, perdona, que es agosto porque tengo que saber que no puedo entrar aquí cuando he entrado a 200.000 iglesias como me ha dado la gana.
En Meteora había monasterios que te prestaban el pañuelo, pero habían otros que te lo vendían.
En Italia también hay sitios que te los venden.
Hacen doble caja.
En las mezquitas de Estambul también te lo venden.
También, sí.
Y, por ejemplo, hay códigos que van más allá del machismo, del feminismo, de tal. Por ejemplo, los hinduistas de Bali, hombres y mujeres, tienen que ponerse el sarón típico, que
¿qué es el sarón?
Una especie de fular.
¿Sí?
Que cubre las piernas. Y ahí sí que seas hombre, seas mujer, te lo tienes que poner. Entonces, bueno, en este caso pues no veo una imposición machista, simplemente una imposición de religión por lo que sea. Pero yo, más allá de la vestimenta, hay otras cosas que me han molestado o preocupado más que se impongan.
A ver.
Por ejemplo, cuando llegamos a ver algunos de los templos de Bali, me preguntaron que si estaba con la regla. La pregunta fue como, perdón.
Hello.
Porque, por ejemplo, en estos templos hinduistas no puedes entrar durante el periodo de menstruación.
Y no te hicieron el rito del pañuelo.
Eso te iba a decir, por favor. Porque tú puedes contestar lo que te salga del pie.
Evidentemente.
O sea, porque si vas a sentir antes es visible y obvio, pero si estás con la regla no es visible ni obvio.
Yo mentí. Ya lo conté hace poco en un podcast de unos compañeros. Empatosos por el mundo, yo creo que luego todas las desgracias han venido seguidas
por entrar menstruando en un templo hindú.
O sea, que, a mí eso sí que me dejó muy loca.
Hombre, es que eso es súper machista.
Es que es súper loco.
O sea, porque es que eso solo le va a parecer una mujer. ¿Y cuál es el problema? ¿Te dieron algún tipo de argumento?
Es que no me molesta.
Porque eso lo había escuchado yo con los lagartos estos, que no puedes ir a...
No, y con la matanza, cuando se hacía la matanza en los pueblos antiguamente, la matanza del cerdo, si estabas con la regla, las mujeres no podían...
Hombre, y tampoco puedes hacer mayonesa si estás con la regla, que se te corta.
Lo de la matanza no lo sabías.
No, tampoco, madre mía.
Bueno, nos estamos desviando del
tema. Sí, pues eso, que me parece, o sea... ¿Qué es lo que os digo? Que yo intento adaptarme y decir, venga, pues voy a intentar ser lo más respetuosa con la cultura y con tal. Pues eso, hace poco cuando estuve en Jordania, pues ir más o menos vestido con algo largo. Me niego en rotundo a ir con camisetas largas. Yo paso mucho calor y voy en tirantes, no enseñando pechuga, pero voy en tirantes. Pero sí es verdad que me repatea mucho el tema machista.
La verdad es que al final yo digo que estoy en contra, pero también lo he hecho. O sea, me he puesto el pañuelo alrededor de las piernas para entrar en el monasterio ortodoxo, me he puesto el pañuelo por encima para entrar en la mezquita y lo he hecho porque quiero ver esos sitios y al final pues lo hago y paso por el aro, como quien dice. También es verdad que nunca he estado en un país en el que hay estas restricciones más allá de entrar en ciertos sitios. O sea, por ejemplo, tú en Estambul o en Marrakech te pones el pañuelo para entrar a la mezquita, pero luego sales y por la calle vas vestida como te dé a ti la gana.
Sí.
Pero hay países en los que también hay restricciones de vestimenta, incluso mientras estás caminando por allí.
Pero, o sea, y restricciones de otro tipo ya, de ética y moral, como que no puedes dar la mano a tu pareja.
Sí, sí.
En Tailandia no mirar a un monje ni sentarse a su lado. Y
por ejemplo.
Así.
Bueno, eso todavía es más, lo puedes controlar, pero a lo que voy es que yo hay cosas que estoy convencida de que ya, independientemente de que esté en contra y éticamente, yo creo que... Es que se me iría la pinza, seguro.
Sí, lo de dar besos en público.
Claro, lo de darla o ir cubierta todo el rato. O sea, es que estoy segura de que se me iría la pinza y de que en el país de turno... La liaría por la calle me echaría en la bronca, pero ya no como un acto de manifestación mía en contra de esa norma, sino que es que se me iría la pinza, porque no estoy acostumbrada. Entonces, tiene que ser también bastante raro, como que tienes que estar ahí todo el rato concentrada acordándote de ¡ay, bueno, no te quites esto! ¿No?
Esto es como la mascarilla. Ya solo la usas para el transporte. Yo el otro día bajé y volví a subir y las dos veces la llevaba en la mano, porque claro, en la calle no la llevaba.
Yo ayer, para subirme al avión, iba sin la mascarilla y me echó el alto la azafate y me dice, tienes que de mascarilla y fue como, ¡oh, Dios mío, que se me ha ido la pinza totalmente, se me ha olvidado!
Claro.
Pues ahí voy con que la liaría y ya no sería que estoy en contra de ello, pero ya no sería por manifestarme en contra de ello, sino porque se te olvida.
Total. Pues yo a lo que os decía de esto de las restricciones y de que yo sí he ido a países, como os decía, que te sentías observada en la calle y tal, ha mejorado mucho, es un poco triste lo que os voy a decir, al ser madre. Ya te miran de otra manera, como si no fueses como objeto de pecado, no sé cómo deciros en ese momento. Ya, pues no sé si es porque la atención la centra a ella o porque te toma más en serio, no tengo ni idea, pero sí es verdad que en mis últimas visitas pues han sido mejor. Y lo que sí os quería contar a modo de anécdota curiosa, que no solo estas restricciones tienen que ver con religión o con ser, pues, o con irte a países como Egipto o Jordania, con otra cultura muy diferente a la nuestra, sino que uno de los países donde sufrí restricciones por algo físico fue en Japón. ¿Os imagináis por qué? En Japón.
No, no me lo puedo imaginar.
¿Por hacerte la coleta con palillos?
No, esa es muy buena, pero no. No, pues por los tatuajes, que no podía entrar en los onsen públicos.
¿En serio? ¿Por qué
sí, estás tatuado?
Porque están relacionados con la mafia yakuza.
Ah, anda, los tatuajes, anda.
Entonces no podías entrar entre unos que eran como un hotel, pero los públicos no.
Todo el mundo va tatuado prácticamente.
Sí. Oye, pues eso, o cambian la norma o, a ver, oyentes ahora, tatuados, Japón.
Es que hay muchos.
Japón, nos vayáis a bañar a los onsen públicos porque os van a decir que tararí de que te vi. A no ser que lo hayan cambiado, que oye, claro, que hace 6-7 años, no lo sé, no más, 8. Pues eso, lo dicho, mira, que aquí...
Qué curioso tú, al final.
¿Has visto? Si es que en todos estos cuecenabas. Sí. Aquí en La Matanza, otros en los onsen y otros en las mezquitas.
¿Pero qué me estás contando? Guías de viaje para losers, como tú, como nosotras.
Bueno, queridísima Palo, ¿qué nos traes hoy en nuestras guías para losers?
Pues hoy os traemos un destino que en principio es low cost de libro. Pero amigos, no es todo... lo que reluce oro. Os vamos a contar algunas cositas que han cambiado mucho en esta ciudad en el último año y medio.
Ajá. Hoy, a ver, en nuestra, ¿de qué nos hablas?
Guía para ti, para mí, para losers, nos vamos a Estambul.
¡Ay, qué bien! ¡Vámonos! Madre mía, qué destinazo al que le tengo unas ganas porque no he estado. Bueno, sí, he posado mis pies en él, pero no lo he explorado. He hecho ahí un Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, he besado tierra y me he vuelto a subir a la vida. Así que creo que voy a aprender mucho hoy, fíjate.
Pues yo fui a Estambul, pero hace 13 o 14 años, así que ni te cuento la de cosas diferentes que habrá ahora si viajo.
Era
ahora.
Constantinopla.
Estás diciendo tú que...
El Imperio Romano.
Estás diciendo tú que cambiaron un año y medio último, pues imagínate 13 o 14. Así que muy bien, porque así me actualizas el destino.
Pues venga, lo primero que os voy a contar es lo que más me ha sorprendido de esta ciudad, que bueno, estuvimos este verano. Y me ha llamado mucho la atención el tema de la lira, de la moneda. Uh-huh. La lira turca antes de la pandemia estaba, digamos, en el triple de lo que vale ahora. Es decir,
o sea, más caro.
Se ha devaluado.
Se ha devaluado.
Completamente. Antes tú con un euro te daban 6 liras y ahora te dan 18, básicamente. Uh-huh. Entonces, bueno, antes había platos de hummus que costaban 10 liras, era súper baratito comer... Y ahora, bueno, pues por 50, 70, 80 y 90 liras un plato de hummus. Es decir, a lo mejor antes era un euro y medio y ahora desde los 2,5 euros, la barata, 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 a los 6 euros el plato de hummus.
¿Pero esto estamos hablando de por la calle o en
restaurantes? En restaurantes.
Restaurantes.
Como la lira se ha devaluado mucho, los precios se han incrementado muchísimo. Pero tanto que son como muy desiguales. Hay cosas que parecen baratas y bueno, son asequibles, y luego hay otros que están completamente por las nubes europeos. Pero bueno, de esto de los precios y los turistas ya hablamos en otro debate hace sí, un tiempito.
Sí. Este tema ya lo hemos tratado.
Lo podéis buscar en iVoox, en Spotify o en iTunes, que lo podéis encontrar con la guía de losers, que no recuerdo de qué destino era.
Era otoño.
Otoño en Madrid, uh-huh. Es verdad.
Pues nada, yo fíjate, de esto no recuerdo nada. No recuerdo ni a cuánto costaba el cambio de lira, ni recuerdo que hubiese precios especialmente caros. Lo que sí recuerdo es lo de los regateos en el Gran Bazar, que a mí me ponía de los nervios lo de regatear.
Yo también lo odio, lo de regatear en los bazares, porque a ver... El ambiente mola, los zocos molan, que si no fuese por eso, por hacernos unas fotitos chulas de las especies, de las cosas, no irían ni de coña. Pues súper interesante esto que nos cuentas de la moneda. Ahora me gustaría saber un poco más de la ciudad, que no me puedo perder como viajera empedernida, pero loser que soy.
Venga, pues empezamos con imprescindibles en Estambul, que no hay una buena guía de losers que no pase por estos lugares. Sea cual sea vuestro interés, pero estos son como los imprescindibles, los lugares emblemáticos, que por ejemplo son la explanada de las mezquitas con la mezquita Azul y la mezquita de Santa Sofía.
¡Qué bonita!
Ay, recuerdo perfectamente este sitio. Tengo una foto justo ahí, porque es una pasada eso de que miras a un lado y ves Santa Sofía. Miras al otro y ves la mezquita Azul. Es maravilloso.
¿Hay mucha gente, pregunto, en esa plaza? O sea, ¿se ve mucho turismo o estás...?
En agosto estaba...
Claro, es que es sitio céntrico absoluto. O sea, ¿quién va a Estambul y no va a Santa Lucía y a la Mezquita Azul? Pero no, todo lo demás igual ya no, pero eso, pero vamos... Eso,
sí, sí, es como mucha gente. El punto uno.
Sí.
Aunque os tengo que decir, y aquí a lo mejor me llueven...
Piedras.
La lapidación.
La lapidación de la palo.
Que la Mezquita Azul será muy bonita, pero lleva tantos años en restauración, está tan llena de andamios, no se ve ni la parte del patio... Es dificilísimo de visitar. Ves un trocito de cúpula que,
te decepciona un poco.
Será azul, pero es que el azul que yo vi fue prácticamente nada. Además, y no quiero ser polémica y no quiero ofender, pero había mucha gente, es un sitio que tenían demasiado cerrado.
Free COVID.
La obligación de descalzarse, la cantidad de gente y la poca ventilación, os podéis imaginar que no era muy, muy agradable.
No era para pituitarias sensibles, ¿no?
Yo no tuve tan mala experiencia, pero también reconozco que en la Mezquita Azul no me enajenó. No me esperaba que fuese mucho más bonita y no me conquistó.
Yo lo que recuerdo es que la Mezquita de Santa Sofía era una de las preguntas favoritas en el examen de selectividad, porque yo hice arte y quise hacer arte siempre, palo, de verdad.
No.
Y esto es una súper viejuna. A ver, para los de la LOGSE, la selectividad es la EBAU de ahora, ¿vale? Y sencillamente cuando la estudié allá por el año 98, me enamoré de ella. Así que es uno de los lugares de estos que tengo la chincheta puesta porque quiero ir sí o sí. Así que voy a obviar la parte que has contado, la Mezquita Azul... Y ya me voy a plantar ahí. Y quiero saber más, así que venga.
Bueno, pues pasamos de la azul a de la de Santa Sofía, que a mí me parece preciosa, súper grande.
Totalmente.
Que hay que verla. Es verdad que en agosto había unas colas impresionantes, pero mira, os voy a dar un tip, porque todo el mundo habla de horarios. Cuando buscáis reseñas en blogs, todavía no he escrito el mío, pero todo el mundo habla de horarios. Y en realidad la mezquita está abierta 24 horas. O sea, que no os volváis locos por hacer cola. Los únicos momentos en los que se cierra son las 5 horas del rezo, que son movibles, pero bueno...
Y no son seguidas, claro.
Se cierra un ratito y se vuelve a abrir.
O sea que nada, te puedes ir a ver Santa Sofía a las 3 de la mañana. Tranquilamente.
De After Sofía.
Yo la vi como a las 8 y pico de la tarde. Todo el día, todos los días que habíamos estado había muchísima cola y buscamos un momento en el que hubiera menos y ya está.
Bueno, pues es buen tip, yo creo.
Sí, yo es que cuando fui a Estambul, Santa Sofía no era mezquita. Era cuando la época
era
en la que
museo
fue,
todavía.
Era todavía solo museo.
Anda.
Sí, sí, entonces sí que tenía un horario normal y sí que...
Han cambiado como... Sí,
de sí mezquita, esto ha sido museo, cosa de Erdogan. Que el, a ver, históricamente ha sido iglesia y ha sido mezquita.
Sí,
pero,
eso sí lo sabía.
Pero en un momento dado lo convirtieron en un museo para que no estuviese adscrita a ninguna religión. Pero con Erdogan la han vuelto a reconvertir en mezquita.
Hombre, es que es una pena que esté en desuso también. O sea,
no, estaba como
culturalmente.
Monumento.
Claro, pero no, pero digo para los fieles musulmanes, no sé. Bueno, yo he de deciros que no hay nada que disfrute más de un país musulmán que es el momento de la llamada al rezo de las mezquitas.
A mí me gusta mucho.
Me parece mágico, alucinante, me da
la
un montón de paz.
A las
5
de la mañana que te despierta, a lo mejor no me da tanto gustito.
Claro, yo nunca
es que
me
a mí no me, yo tampoco nunca me
a
he despertado.
A mí me ha coincidido en Marrakech a las 5 de la mañana y...
Yo las escucho, o sea, alguna vez que llegaba sí que había por la noche muy tal, que teníamos que madrugar, pero no me suelen despertar a mí las cosas por la noche.
Sí. En Marrakech sí me despertaba todas las noches.
Pero es alucinante que mucha gente es como...
Pero es muy bonito, ¿eh? Sí, sin duda.
Sigamos con nuestros imprescindibles.
Dale, eso es.
Además de las mezquitas, muy cerquita está el Palacio Imperial de Topkapi, que es un complejo... Sí, a mí también.
Topkapi.
Es un complejo impresionante donde residieron los sultanes del Imperio Otomano hasta el siglo XIX, cuando se trasladaron a otro país, a otro palacio, un poco más lejos del conjunto de edificios. Os tengo que decir que la visita al palacio se divide en dos. Es impresionante el palacio y se puede comprar conjuntamente o separado con el harem. Mi consejo, veáis lo que veáis, ved por favor el harem. Que es impresionante. ¿Qué es el harem? En realidad el harem es la residencia privada. No es que sea, solo el concepto de harem que tenemos, donde estaban las mujeres.
Sí,
estaban las mujeres, las concubinas, pero es donde vivía en realidad el sultán, con su madre y con toda su familia. El palacio son las estancias públicas, como de recepción, etc. Entonces, para mí, si cogéis la entrada completa, perfecto. Pero si tenéis que elegir uno, para
mí
el
harem.
Sí, porque es impresionante y además es mucho más barato. No, es porque de verdad es súper interesante como estaba todo el sultán acompañado de la corte, de las concubinas que podía haber entre...
¿Es guiada la visita o no?
No, pero tienes audioguía.
Audioguía.
Sí, Entonces, bueno, te encuentras pues eso, con todo el tema de las favoritas de la sultana madre, que seguirías, que sería
Ay, qué
la
chulo,
madre.
Qué interesante.
Sí, esas sultán. Telenovelas.
No, está muy bien.
Sí, sí.
Es muy, muy, muy chulo. La visita es muy larga, de verdad. Yo le decía a mi amiga, esto es como un día sin pan, pero merece la pena por la suntuosidad, por la decoración y por todo.
Uh-huh. Fíjate, yo de este palacio recuerdo sobre todo los jardines y las vistas al Bósforo, porque además está muy bien ubicado,
sí,
¿no? Aparte de ser
sí,
precioso y de tener
tiene
estancias.
Tiene unas vistas maravillosas.
Uh-huh. Uy, es que esto del lujo y suntuosidad es muy icónico entre los sultanes, ¿no?
Sí, sí, todo materiales preciosos, lujo, apariencia. Pero bueno, vamos a adelantar otro de los lugares indispensables de Estambul, que son las cisternas. ¿Sabéis lo que son las cisternas?
Pues lo del váter.
Pues se acumula agua,
sí, básicamente.
Depuestos de agua, básicamente.
Grandes contenedores de agua que a modo de aljibes se hicieron sobre todo durante la época romana, porque Estambul también fue parte del Imperio Romano. Y entonces, bueno, tenéis varias, como la cisterna basílica, que es impresionante de grande. Yo no la pude visitar por las colas que había. Pero
madre
me fui...
mía, no me imaginaba yo para nada tanto turismo en Estambul.
Ni yo. O sea.
Yo creo que ha sido un destino un poco
de boom,
moda,
¿no?
Turquía el año pasado y este, sobre
tremendo,
todo.
Tremendo. Uh-huh. Había mucho, mucho turismo de países árabes. Se veía,
¿ah, sí?
Sí, no solo de Occidente, por así decirlo, de europeos, sino también de otras
nacionalidades.
Y bueno, visitamos la cisterna de Teodosio, que es súper chula, a mí me pareció impresionante. Y ojo que es 3 veces más pequeña que la de la basílica, o sea, ¿cómo tiene que ser eso? Además ponen música, ponen espectáculo de luces y es muy chula. Por cierto, en España tenemos también cisternas. Hay una en un pueblito de Córdoba, en Monturque, y otra en Molaillos, que es un pueblito de Zamora.
Toma ya, en Zamora, mira, o sea, qué improbable.
Lo he descubierto. Bueno, si vais a Estambul, también tenéis que ir a visitar el Puente de Gálata y la Torre de Gálata, que es una torre medieval, más o menos del siglo XIV, lo que tenemos ahora, y que se construye pues como parte de la expansión de los genoveses en Constantinopla. Bueno, pues cruzadas, ya sabéis, toda esta historia. A la torre se puede subir, hay unas vistas preciosas, pues... De la parte del Bósforo, etcétera. Y mi última gran propuesta, así como 5 imprescindibles, tiene que ver con el Bósforo y es el crucero por este estrecho, ¿no? Como os contaba, hay que tener un poquito de cuidado con los precios, porque como hay muchos y variados, pues el crucero del Bósforo te lo pueden ofrecer por 20 euros, que dices, bueno, está bien, ¿no? 20 euritos. O te lo pueden ofrecer, como nosotras pagamos, por 5.
O sea, anda,
sí,
mucho
claro,
mejor.
Es una
¿Pero
diferencia.
Se caía el barco? ¿Se hundía? No sé.
No sé en qué había tanta diferencia, pero justo llegamos al muelle, vimos los precios y dijimos, pues nos habían ofrecido el de 20 euros antes y al llegar al muelle vimos estos precios y cogimos uno. En general todos surcan pues hasta el Puente del Bósforo, la Torre de la Doncella, se ven varias mezquitas, el Palacio de Olmabac, varios palacios, unas fortalezas medievales y unos barrios que hay en las colinas que son súper chulos. O sea, que de verdad merece la pena.
Mira que normalmente los cruceros por los ríos de las grandes capitales suelen ser, desde mi punto de vista, un poco truño de la vida. Pero este lo has pintado muy bien.
Pues sí, porque la verdad que se ven muchas cosas. No sé, a mí me gustó mucho.
Yo también lo hice, pero básicamente lo que recuerdo es el frío que pasa en el crucero.
¿Cuándo
y yo
fuiste
fui
tú?
También en agosto.
Ah, ¿sí? ¿Qué
sí,
dices?
Sí, en agosto y hacía muchísimo calor, pero ese día corría más el aire y claro, en el crucero que íbamos a
en la cubierta,
quedándote el aire y tal, pasé un frío.
Estaría
llevaros un pañuelito.
Pues había zona abierta y zona cerrada, ¿eh? O sea,
claro, nosotros íbamos en la zona abierta y íbamos un frío de morir.
Pero bueno, seguimos con nuestra guía para loser. Ara, ¿qué nos cuentas? ¿Sobre qué hablamos?
Pues mira, ¿qué nos falta en un Estambul y en cualquier ciudad que nos gusta a nosotras?
Comidita, gastronomía.
Comidita rica. La comida y la bebida. Yo os voy a hablar esto porque, claro, yo he estado interrogando a Palom y investigando sobre lo que ha comido ella y lo que me puede gustar a mí y a vosotros. Así que os lo voy a contar. Bueno, de bebidas podemos hablar un poco en general. El turista opta por no beber mucho alcohol. No sé si sería mi caso, la verdad. Aunque, ojo, por el hecho de ser español, supongo que a cualquier europeo os van a ofrecer cerveza. Sobre todo en estos típicos días de calor muy húmedo de Estambul. Llegas a un restaurante, ves la carta y te dice ¡tenemos cerveza! Así en claro español, cual malagueños. Y pregunta Pablo, ¿no te llaman Pantoja, Shakira y cosas así?
María.
María.
María, no, no era en Estambul donde me llamaban María, pero sí, yo creo que fue en un país árabe que me decía María.
Bueno, seguimos. Por supuesto, en Estambul tendréis que probar los diferentes tés.
Ay,
un
rico,
clásico.
Sí, qué ricos los tés. Sí, sí.
Que muchos restaurantes además os ofrecerán gratis como agradecimiento. Los más variados tés servidos a buena temperatura, así calenticos, para entrar ahí en calor en pleno agosto, muy bien. Pero según cuentan, que eso lo he escuchado toda la vida, que sí, beber sí, caliente te enfría. A mí sí, no me ha pasado nunca.
Yo, o sea, tampoco.
No me ha pasado.
Sí, pero es cierto que en los países árabes la mayoría de la sí, comida y tal es caliente. Sí. Igual que el picante, que también... se supone que en países cálidos se come
igual
picante.
Que la ropa larga, que también quita el calor. Pues a mí esas cosas no me funcionan. En resumen, que muchos restaurantes ofrecen un té cuando acabas de comer, e incluso algunos también te ponen un dulce. Muy ricos los tés de frutas, por ejemplo el de manzana, que luego también podréis comprar en los bazares. La verdad es que el té es todo un ritual muy social ahí en Estambul, así sí, que tenéis que entrar en el jueguecillo. Por cierto, en este sentido de las invitaciones a los tés, tengo que reseñar la amabilidad de los turcos, que en todos los lugares suelen tratar muy bien al turista, como me ha dicho Palo, sí, que a ella la han tratado muy bien, ¿a que sí?
Es verdad, y no sé, os llamará la atención, pero a mí me parece que la mayoría de los turcos eran súper amables con uh-huh, las mujeres, ¿eh?
Ah, pues muy bien.
O sea, nada, no, nada reseñable en cuanto a, ay, me he sentido... No. O sea, muy bien.
Pues eso ha cambiado, ¿eh? Porque hace 14 años eran muy pesados. Muy,
ah, pues
muy pesados.
Mira, pues me parece muy bien.
Me parece estupendo que hayan evolucionado. Claro.
Pues sí. Pero bueno, si nos queréis saber qué hay que comer en Estambul, pues en general la comida es bastante cercana a la mediterránea. Así que los tiquismiquis de cocina internacional no lo vais a pasar del todo
malamente
mal. Entonces, comparte muchos sabores con Grecia. Entre las recetas más habituales hay muchas carnes especiadas, yo ahí tengo un problema, salsas de verduras y algunos pescados. Muy típicos los cortes de carne tipo kebab, qué rico.
Sí,
kebab, qué rico. Dentro de pan de pita, o que los kebabs que no son iguales que los de aquí, ¿no? Que los de Madrid, o sí.
Es que no he comido carne dentro del kebab, sino carne
fuera,
kebab,
fuera,
que es el corte.
Es que es más típico, claro, que lo pongan así.
Sí. Que no en bocata, sí, sí, ¿no?
Que no,
no en bocata.
Claro, el eso formato es en modo bocata, es una cosa muy de comida rápida de aquí en España, pero luego allí cuando vas,
te lo ponen
en un plato, como un plato de comida.
Mm-hmm. Sí, sí.
Pues muy bien. Por ejemplo, hay un plato muy típico en Estambul que se cocina en un recipiente de barro que se mete al horno y hay todo un ritual muy original para abrir este recipiente de barro del que salta la tapa allí en la misma mesa.
Sí, que lo visteis en mis stories.
Claro.
Sí. Además que hago ¡ay, qué susto! Sí, sí, sí,
y por supuesto, no os podemos olvidar del hummus, de la dolma y de muchos postres muy dulces en diversas formas como el baklava.
El baklava, qué rico, que rico, es como subidón de azúcar, no lo tomes estos días.
¿Va? No, yo no puedo. Se pone mini vagamundita a saltar.
Que además te quedas como empalagado. A ver, está rico.
Pero solo te puedes tomar un trozo. Es verdad que baklava no puedes comer mucho porque incluso yo, que soy adicta al dulce, lo soy y me chifla, me empalaga.
Ajá. Pues nada, pues una de las cosas que os quería comentar es que no os podéis perder las compras, los bazares y los shopping, de esos que a mí no me gusta hacer absolutamente nada, pero que en Estambul lo voy a hacer porque los bazares molan un montón y aunque tengas que aguantar un poquito de cómprame o regatea por aquí, regatea por allá, al final siempre merece muchísimo la pena visitar los bazares. En Estambul hay dos grandes bazares, el Gran Bazar, que realmente enorme y que Palo me ha contado que esperaba que fuese un hervidero de gente y parece ser que no, ¿verdad, Palo?
No, la verdad que fue muy agradable porque no era tan agobiante y además estaba bastante fresquito. No es que hiciera esos días un calor terrible en Estambul, pero dices, buah, aquí me voy a un mercadillo y fíjate qué calor. Y no
y se estaba
muy a gusto porque es cerrado,
y había aire acondicionado y tal.
Claro, sí. Con aire acondicionado también.
Y luego que nadie te ofrece, oye, compra, no. No sé, yo no los vi
tranquilos. Ah, sí. Oh, bueno, pues mira qué bien, está bien saberlo. Y es un bazar que se construyó en el siglo XV y hay muchos productos de todo tipo, de artesanía, de comida y con precios de todo tipo. Y hay que regatear siempre, entiendo.
Sí, hay que regatear.
Es que es que, una es falta que, de educación si no regateas, ya, yo creo.
Me parece fatal.
Pero yo soy muy mala regateando.
Yo me traje de un narguile, de una sisa del Gran Bazar.
Anda, un recuerdo de ahí. Y luego está el Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio, y es uno de los más antiguos de la ciudad. A Pablo le gustó muchísimo también, ¿verdad, Pablo?
Sí, además, de verdad, si tenéis que comprar especias, compradlo en el Bazar de las Especias. No hagáis como yo, que las compré en el Gran Bazar.
En el Gran
Bazar. Y hiciste al revés.
Eran más caras y encima llego al Bazar de las Especias.
Y estaba todo llenísimo de especias.
Y llego y digo... Además, hay un vídeo muy gracioso de Conchi mandándole cosas a su familia. Ah, familia, estoy aquí, no sé qué. Y se oye por detrás. Conchi, nos han timado. Y claro, me dice el chico en perfecto español. ¿Por qué? Digo, ¿por qué he comprado especias más caras? Dice, ¿dónde? Digo, en el Gran Bazar. Y me mira y me dice, claro.
Claro, amiga.
Todo esto más en español.
Es más turístico, es donde va todo
Hombre,
el mundo.
Hombre, si se llama de las especias, ya, amiga.
No vas a comprar...
Pues yo no, al revés.
Tecnología.
En fin.
Bueno, pues yo, si me permitís, voy a añadir un par de mini recomendaciones a esta super guía de Estambul. Y además son recomendaciones verbeneras.
A ver.
Seguro que os gustan. Una es subir a las azoteas en el barrio de Beyoğlu, que el barrio de Beyoğlu es el que está en la parte
europea. Oye, me encantan los nombres de
Estambul. Sí, ¿verdad? Beyoğlu es bonito. Sí, bueno, sí. Sabéis que Estambul tiene parte asiática, sí, y parte europea. Sí. Bueno, pues en la parte europea está este barrio, que prácticamente todos los edificios que hay por allí tienen en sus azoteas terrazas y bares. Uh-huh. Tú ibas caminando por la calle y muchas veces ni intuías que ahí arriba había un bar, pero sí, lo había.
Anda, qué chulo.
Y molaban mucho y además, si vas en agosto, pues está fresquito en las azoteas, que siempre es una ventaja. Y la otra es ir a alguna tetería, no solo para tomar té, sino también para fumar narguile, cachimba, pipa, sisa, como lo queréis llamar.
Ay, mira, narguile no lo había escuchado yo nunca.
Sí, narguile es como se llama allí. Uh-huh. Bueno, para los que no sepan lo que es esto, por si acaso, aclaro.
Que va a ser 0 unidades de persona.
Pero por si acaso, de todo hay. Es un artilugio para fumar tabaco que se compone de un recipiente de cristal donde se pone el líquido, generalmente agua, y en la parte superior, conectada con esta, se coloca el tabaco y unos carboncitos que le dan calor. Así que tú aspiras el vapor de agua mezclado con el tabaco. Bueno, pues en Estambul hay muchos locales para fumar y la verdad es que es alucinante cuando entras y ves a decenas y decenas de personas, todo el mundo fumando su narguile. Y he de advertir que, al menos cuando yo fui, pegaba, ¿eh? O sea, pegaba. Porque yo alguna vez aquí, sí, en Madrid he ido a alguna tetería a fumar sisa y no tenía la misma... La de Estambul tenía más potencia, ¿sí? Tenía más power.
Oye, chicas, y para cerrar esta guía para losers, algo que no solemos contar y que creo que puede ser interesante, ¿cuántos días diríais vosotras que es necesario para hacernos un viajecito para losers, o sea, tampoco en profundidad de 3 meses, pero conocer lo más importante de Estambul?
Es que Estambul es muy grande, muy, muy grande y hay muchísimo que ver. 4 días ves lo justo, a partir de ahí.
Sí, yo creo que estuve 1 semana.
Sí, sí.
Entre 4 días y 1 semana, diríamos. Escapada corta, muy superficial, entre comillas. Uh-huh. Sí. Pues muy bien, chicas, pues vamos a la siguiente. ¿Son o no cuentos chinos?
¿Son o no cuentos chinos? Desmontando mitos sobre destinos y viajes.
Bueno, pues como en un anterior podcast de viajero de Costa Rica hicimos, sí, un juego de cuento chino, ¿no? Vamos a retomarlo, ¿qué os parece?
Me encanta, es que ese formato me encanta.
Bueno, pues venga, vamos con la primera. Estambul no es ni ha sido nunca la capital de Turquía, ¿verdad o cuento chino?
Yo creo que, vale, ahora no es capital, pero lo ha sido en algún momento, porque en algún momento ha tenido que ser capital del Imperio Otomano, ¿no?
Yo qué sé, yo digo que no, porque bastante tiene con que mola más que las demás ciudades como para asumir ese título tan importante.
A ver. Vamos a ver, pues oficialmente de Turquía nunca ha sido la capital, ¿vale? Porque la República de Turquía se fundó el 29 de octubre de 1923 y desde ese momento ya su capital fue Ankara.
Ah.
Antes de esto no existía Turquía como tal, existía el Imperio Otomano y en él sí la capital era Estambul, solo que en ese momento su nombre no era Estambul, era Constantinopla, ¿vale? Porque esa ciudad...
Cuando tú la visitaste.
Sí, ahí estaba yo. Aunque en realidad la ciudad se fundó como Bizancio. Después se le cambió el nombre a Constantinopla, sí, y por último a Estambul.
Toma ya.
Qué bien, pero está muy bien la
recorrido
explicación.
Histórico. Sí, a Bizancio, sí, sí. No llegué, ¿eh? O sea, me pilló pequeño, me pilló joven, joven.
No había vuelos baratos.
Venga, vamos con la siguiente. A Estambul, ver, fue la capital del Imperio Romano, ¿verdad o cuento chino?
Esto sí, ¿no? Constantinopla.
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, a ver.
A ver, que ahora nos va a decir que no, que era cuando el Imperio Otomano era
porque
mi hermano.
Porque cuando fue el capital del Imperio Bizantino era Bizancio, ¿no?
Que sí, chicas, vais bien. Confiar en vosotras, confiad en vosotras. Sí, es verdad. De hecho, esto explica uno de los cambios de nombre de los que hablábamos antes, y es que en el 324 a.C., Constantino I el Grande se convirtió en el emperador del Imperio Romano, y en el 330 a.C. estableció Bizancio como capital del imperio, cambiándole el nombre por el de Constantinopla. Posteriormente, tras la división del Imperio Romano entre el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, Constantinopla fue la capital del de Oriente. Oh.
Fantástico, nos ha quedado clarísimo.
Bueno,
repaso la historia.
Sí. Sí, sí.
Venga, vamos con nuestro tercer cuento chino supuesto.
A ver.
Turquía es una república oficialmente musulmana o del Islam, ¿verdad o cuento chino?
A ver, yo diría que no, pero sinceramente estoy bastante verde en Turquía. Pero como lo veo como un destino más light, hablando de menos restrictivo que otros, supongo que no lo será.
Pues yo tengo muchas dudas, porque diría que oficialmente no es musulmana, porque creo que tienen como muy identitario el tema del turco sobre el árabe. Pero no lo sé, porque en los últimos años me da la sensación de que el gobierno de Erdogan ha sido muy arabizante, ¿no? Pero no sé si es una impresión personal, ¿no? Que es más rígido con la población, etcétera.
No, no, no.
A ver, Patri.
Habéis acertado ambas y no es una impresión, es real, no es cuento chino. Turquía es una república laica según su definición constitucional, pero es cierto que desde que Erdogan está en el poder se han hecho muchas políticas islamizantes, porque su partido político sí pertenece al Islam. Pero realmente Turquía no lo es como país, porque cuando se fundó su república, su principal político en ese momento era Atatürk, famoso Atatürk, que estaba a favor de todo lo contrario, estaba a favor de la apertura política y religiosa. Entonces, constitucionalmente se declaró un estado laico.
Súper interesante, sí.
Sí, sí. Y bueno, ya como apunte también, estuve leyendo un artículo de que precisamente desde que han empezado todas las políticas tan pro-Islam de Erdogan, ha bajado el número de fieles y de creyentes religiosos en Turquía respecto a antes.
Anda, qué fuerte.
O sea, si como es que cuanto están más. Consiguiendo un poco el efecto contrario.
Ya.
Vale, pues venga, la última ya. En Estambul el clima es cálido todo el año y nunca nieva, ¿verdad o cuento chino?
Eso es, sí que sé yo que es cuento chino porque me suena haber visto fotos de Estambul nevado y no sé hace cuánto, pero me suena, o sea, tengo la imagen de verlo.
Sí, vamos, yo esta la tengo clara porque he visto fotos de Estambul con nieve. Además, sé de quién se la he visto, Alejandra, de Viajar Cueste lo que Cueste, que es amiga, que hace como 6 o 7 años, yo recuerdo sus fotos.
Ah, mira, yo te he dicho que no era mucho.
Y súper invernal ahí con la nieve.
Pues sí, habéis acertado plenamente, es cuento chino, porque aunque Palo y yo hayamos pasado muchísimo calor en Estambul en agosto...
Menos en el barco.
Menos en el barco, correcto.
Yo no tuve mucho calor, ¿eh? He estado muy bien. Mucho mejor que en Madrid en julio.
Hombre, es que eso no es
difícil. Es que íbamos curtidas ya. Sí. En invierno es frecuente que las temperaturas bajen de los 0 grados y que nieve, o sea que no es nada raro. Y de hecho, como comentáis, es posible encontrar en internet fotos de Estambul nevado. Y además, súper bonito, ¿eh? Ahí la
hombre, qué bonita, claro, hay que dar precioso.
Pues nada, hemos pues acabado los cuentos chinos por hoy. En el próximo podcast más. Y ahora nos vamos a hablar de otros cuentos, los de ficción, que también tienen a Estambul como protagonista.
Eso.
Cuentos de ciencia ficción.
Cuentos de ciencia ficción.
¿O no?
¿O no?
Hoy en cuentos de ciencia ficción, Estambul, que es un poco como la Nueva York del Este. ¿Cuántas cosas se han escrito sobre esta ciudad? ¿Cuántas pelis se han rodado y, sobre todo, cuántas telenovelas nos están llegando?
Madre mía, de las telenovelas, es que es muy fuerte, ¿eh? Yo puedo prometer y prometo que no he visto ninguna, que conste, de verdad. Sé que están a tope, sé que son súper vistas en España, pero yo no he visto ninguna.
Yo tampoco, y es que me parece súper creepy que gente joven, hola, si nos estáis escuchando, ¿qué hacéis viendo telenovelas turcas? Pero sí conozco a mucha gente que las
ven. Estamos perdiendo algo maravilloso.
Sí, algo maravilloso. ¿Eh? Puede ser, puede ser.
Abre tu mente, abre tu mente.
Sí, y descubrirás. Bueno, Palo, cuéntanos, a ver, ¿qué tienes escrito por ahí?
Describí el Estambul de mi infancia como las fotografías en blanco y negro, como el lugar en dos colores, oscuro y plomizo. Y es así como lo recuerdo. Las calles, las avenidas y los barrios lejanos me parecían, como en las películas de gánster en blanco y negro, lugares peligrosos. Siempre me ha gustado más el invierno que el verano en Estambul. Me gustan las noches que llegan temprano, los árboles sin hojas. También me gustan las frías noches de invierno porque la oscuridad, que desciende como un poema sobre los desiertos suburbios a pesar de las pálidas farolas, cubre la pobreza de esa ciudad de la que tan lejos estamos que nos gustaría ocultar de la mirada de los extranjeros, de los occidentales. ¿Qué os parece?
¿Quién ha escrito esto?
Pues Orhan Pamuk, en su libro Estambul, ciudad y recuerdos. Bueno, Orhan Pamuk es premio Nobel de literatura en 2006. Es, yo creo que el autor turco contemporáneo más famoso. Y la mayoría de su literatura está inspirada en esta ciudad, porque es allí donde él nace. De hecho, este texto es de su obra Estambul, ciudad y recuerdos, que lo tengo en casa, en Salamanca. Me lo regalaron hace algunos años y he leído algunas páginas, no lo he leído completo. Pero bueno, no es el único libro de este autor, porque bueno, Me llamo Rojo, que también es súper famoso. Y el Museo,
es muy famoso, sí.
Sí, de la Inocencia. A ver, él es premio Nobel, yo creo que es el más famoso de Turquía. O sea que bueno, que si tenéis que leer algo de verdad sobre Estambul, empecéis por Orhan Pamuk. No sé si se pronuncia así, pero bueno,
sí,
lo encontraréis fácil. Pero hay muchísima, muchísima, muchísima literatura sobre esta ciudad. Por ejemplo, Pierre Loti, que es un seudónimo de Louis-Marie-Julien Biot, que es un francés, escribe muchísimo sobre Estambul porque pasa un tiempo allí por su trabajo. Es capitán de la Marina francesa y le destinan, ¿no?, por allí. Y es uno de los personajes que crea este mito, ¿no?, del exotismo oriental asociado a Estambul. Entonces, bueno, también es uno de los autores más interesantes para conocer el Estambul, ¿no?, del siglo XIX. Pero bueno, hay muchísimos autores de la época, como Edmondo de Amicis, Elif Shaf. Bueno, hay montones y montones. Por cierto, uno de los libros más famosos, no es que esté inspirado en Estambul en sí, pero sí que llega a Estambul, es uno de los de Agatha Christie, que es Asesinato en el Orient Express.
Qué bueno, sí.
El Orient Express además llegaba a una estación que todavía se conserva en Estambul, que es la de Sirkezi. Y además también se conserva de esta autora la habitación donde ella se quedaba, donde Agatha Christie se quedaba, en un hotel Perapalas, que es muy famoso, y creo que hay una serie en Netflix últimamente sobre ese hotel en el inicio del siglo XX. Yo creo que he visto un capítulo, a ver si me pongo con ella. Pero bueno, de literatura hay muchísima, hay bestsellers que han pasado por Estambul, por ejemplo Inferno, de Dan Brown, La sangre de los inocentes, de Julia Navarro, que también pasa por Estambul. Entonces, bueno, es una ciudad con muchísima inspiración literaria. Yo creo que los españoles conocemos Estambul por una novela que luego se llevó al cine.
Cuéntanos.
¿Cuál es?
Ni idea, me pillas en bragas.
Que sí, que está, la hemos visto seguro. La pasión turca.
¿Esa es la de Ana Belén?
Esa es. Que es una novela de Antonio Gala, que Ana Belén justamente es la protagonista.
Qué bien me cae esa mujer. Ana Belén,
si algún día nos quieres mandar una anécdota viajera, nos encantaría.
O del rodaje de La pasión turca. Sí.
Por cierto, Víctor Manuel es de mi pueblo.
Ah, sí.
De Mieres.
De Mieres. ¿No?
Qué fuerte.
Sí. Bueno, a lo que íbamos, que yo creo que ha sido la novela y la película referente de Turquía.
Totalmente.
Para los españoles.
Totalmente.
O sea, vamos, yo creo que además muchos hacemos esas asociaciones, ¿no?, curiosas. En el imaginario colectivo español está ese Estambul cargado de erotismo. Porque,
sí.
Bueno, yo creo que todos lo conocéis. Seguro que nuestros oyentes lo conocen. Desideria, ¿no?, que es una mujer española dentro de un matrimonio convencional, con la rutina del día a día. Bueno, pues acaba locamente enamorada de un guía turco tras unas vacaciones en Turquía y yo no os voy a contar más, la cosa es loquísima y yo creo que
entronca al extremo.
Yo creo que entronca esta locura con el tema telenovelas que habéis dicho que vosotras no habéis visto ninguna.
que no, de verdad, que no las hemos visto, no solo palabra. Lo decimos, que es cierto.
Sí.
Pues mis padres...
Sí, todos los padres del
mundo. Sí, mi madre también las ve, si no, pero yo no.
Mis abuelas también lo ven.
Yo he visto una un poquito, que es Love is in the Air.
Ah, la que anuncian sí. Ahí en la tele.
Esa la he visto un poquito, pero por el resto
¿y
no.
¿Y qué?
Pues una telenovela.
Una telenovela.
De
bueno.
Dramas y...
Bueno, pues podremos sobrevivir, yo creo que sin ella.
Sí.
Y, pero hablando de cine, os voy a contar cositas que han sido rodadas en Estambul y que si quieres hacer el friki y verlas antes o después de tu visita, pues podrás reconocer varios símbolos de la ciudad en ellas. Comienzo admitiendo que Estambul no es una ciudad tope cinematográfica. He hecho mi research y he caído en el típico post de 10 películas que no te puedes perder rodadas en Estambul y no conocía ni una. Bueno, algunas sí, pero son las que os voy a contar. Pues la primera es Desde Rusia con el amor. En Estambul.
¿Me fastidies?
¿Qué me dices?
La de 007, ¿eh?
Sí,
¿esa?
Sí, del director Terence Young. Es un film de 1963 de aventuras y desventuras del archiconocido James Bond, interpretado en esta película por el magnífico Sean Connery. Pero en esta ocasión, en Estambul. ¿Qué pinta Rusia y Estambul en todo esto?
Bueno.
Pues lo tendréis que descubrir vosotros, pero el caso es que podréis ver...
James Bond siempre viaja mucho en sus
claro,
películas.
Es muy viajero,
recorre
sí.
Muchos
sí, es el
mundo.
Primer viajero inspirador de todas nosotras. Así que podréis ver El Gran Bazar, El Bazar de las Especias, etcétera, etcétera. También he leído que en otra entrega de James Bond, en Skyfall, de Daniel Craig, y con esa oscarizada banda sonora de Adele, fue de esa peli...
Sí. Que nos la podemos poner.
Sí. Fue rodada en Estambul. En esta película, no sé si recordáis que uno de los villanos es nuestro queridísimo...
Javier Bardem.
Javier
no
Bardem.
No recuerdo dónde sale Estambul en esta peli. Bueno,
pues
la
tendrás que
volver
a ver. O eso pone, igual me han engañado, ¿sabes? Tampoco es que haya hecho un contraste
no, es que
aquí con la Biblioteca
peli,
Nacional.
En cada peli de James Bond salen un montón de localizaciones.
De localizaciones,
sí,
claro.
Sí, es posible.
Otro de los filmes rodados en esta ciudad fue Jornada de Terror, dirigida por Norman Foster en el 43. Y también podemos ver localizaciones en El Topo, que salen Colin Firth, y mi corazón, Tom Hardy.
¿Perdona?
Que me encanta Tom Hardy.
Ay, a mí.
También
me gusta mucho.
Claro, mi corazón, o sea, ¿perdona?
Visualiza corazón, Tom Hardy, y ese es mi Tom Hardy. No es el tuyo, es mío. Y quiero acabar mi sección cinematográfica con un poco de cuento chino. Podría ser algo así como cine chino sobre Estambul, en este caso sobre Turquía, porque sé que muchos de nuestros oyentes que estén pensando viajar a Estambul tengan pensado combinar con Capadocia.
Claro.
Y si son fans de la saga de Star Wars, con más razón. ¿Habéis escuchado que en Capadocia se rodó parte de la saga de Star Wars para recrear el planeta Tatooine, de donde eran Angie Skywalker y donde creció Luke Skywalker?
Ay, yo pensaba que era Túnez esto.
Pues es Túnez, muy bien. Pero hay muchas agencias en Turquía, queridas amigas escuchantas, que nos estáis escuchando, que
lo venden como
en
que...
Capadocia, que venden como que ahí se rodó la película.
Claro,
y no más.
Me estoy quedando como...
No más,
claro, estaba loquísima porque... Pensaba que era Túnez.
Además,
claro.
Lo he estado viendo hace un par de semanas en un Callejeros Viajeros de este repetidos.
Pues, efectivamente, pues es en Túnez.
Y claro, me estaba quedando como, ¿qué estás
claro,
contando
pues yo,
ahora?
Claro,
la
pues yo la había escuchado.
La turca de venderte lo que no es.
Eso
pues
es.
Mira, qué Capadocia es maravilloso. No hace falta que te vendan que está grabado ahí esta
no,
voz, yo creo.
No, claro, pues es que se supone que sí es verdad, como que...
Se inspiró un poco,
que, pero lo rodado está en Túnez.
Ya, eso vale, es. Vale. Bueno, pues yo como sabía que cine y literatura iban a copar todos los comentarios en esta sección, me he puesto a investigar un poco sobre música. Y sobre música actual, que no ha sido fácil,
bueno,
¿eh?
Porque...
Vamos a ver, ¿qué
me
se escucha
yo de Madrid,
en Estambul? ¿Qué se escucha en Estambul? Que viene a ser lo mismo que en el resto de Turquía, ¿eh? Tampoco he profundizado yo tanto, ¿vale? Así que os cuento que el cantante turco más famoso se llama Tarkan, que está considerado
Tarkan.
El rey del pop turco.
Bueno.
¿Vale? Aunque fíjate tú qué cosas, el chico nació en Alemania, en realidad. Pero bueno, también hay muchos inmigrantes
sí, claro.
Turcos en Alemania. El chico ya no es tan chico porque tiene 50 años, ya no es un mozalbete. Y su canción más internacional es Simarik, de 1997. que en español se podría traducir como mimada o consentida, pero que popularmente se conoce como la canción del beso.
¡Oh, qué bonito!
Ya que en su estribillo suenan literalmente besos.
¿Vale? Bueno, 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 tiene que ser un espectáculo.
Bueno, buscarosla en YouTube, de verdad, la canción es súper pegadiza. La típica canción de verano de esta que se te mete entre... Además, el videoclip es muy gracioso porque son mujeres persiguiéndole a él.
Ay, mira, la podríamos poner en stories. Pues sí. Cuando el podcast.
Son mujeres persiguiendo a Tarkán por una ciudad y todas pidiéndole besos.
Oh, ¡qué maravilla! Tarkán. ¡Qué suerte, Tarkán!
Sí, claro, sí, en el 97 Tarkán era un chaval.
Sí, sí, ahora ya está más mayor. Y yo leí, no sé si esto será cierto, no me puse a investigar más, que se acabó casando con una fan.
¡Ah, qué fuerte! Mira. Tanto y beso, entonces, tanto claro, beso.
Todas las fans están locas con el este de que eligió una fan para casarse con ella.
Hombre, Han, ¿eh?
Venga, vamos a dejar de que hablen nuestros oyentes ya.
Cuéntame un cuento y verás qué contenta. Vuestras anécdotas viajeras.
Hoy me hace especialmente ilusión presentar esta sección porque va a poner voz a su anécdota una buena amiga y mejor persona, Ali Ortego. Vosotros también la conocéis y sabéis que es una mujer excepcional.
Sí, te queremos, Ali, te queremos.
A la que le gustan los destinos muy poco al uso, pero que hasta ahora totalmente ha tenido que hacer días de vacaciones como nosotras. Desde que llegué a su blog, así por casualidad, losviajesdeali.com, por casualidad no, y porque hace un trabajo brutal que posiciona súper rápido, me enamoré de Omán y tengo que ir. Bueno, me enamoré de África también, del desierto, y no pude dejar de seguirla y de leerla. Es una fotógrafa increíble y de su pluma sale oro. Esi ha sido una verdadera inspiración para mí y haberla descubierto luego como persona ha sido un verdadero regalo.
Hola chicas, ¿qué tal? Y bueno, antes de nada, contextualizar. En Irán es obligatorio para las mujeres llevar lo que podemos llamar el uniforme islámico, ¿vale? Que consiste básicamente en llevar un pañuelo en la cabeza, como ellas, que te oculte el pelo, y una prenda de ropa pues holgada que oculte las formas femeninas, ¿vale? Y en caso de no hacerlo, pues los guardianes de la revolución andan por las calles y te pueden echar una bronca o llegar a mayores en caso de que te rebeles, ¿no? Bueno, no fue el caso, pero vaya. La primera de las anécdotas me ocurrió en Isfahán. En Isfahán hay una gran plaza enorme, totalmente rodeada de mezquitas y madrasas. Yo iba andando por la plaza, mirando hacia arriba y alucinando, ¿no?, con las cúpulas y todo tan bonito, y el pañuelo se me fue hacia atrás y yo no me di cuenta en absoluto de que se me había caído. El que era mi pareja por aquel entonces, que viajaba conmigo, iba unos cuantos pasos por detrás de mí y vino corriendo, y el pañuelo, y yo, ¿qué? ¿Se te ha caído? Y yo, y nada, me lo puso, ¿no?, me ayudó a ponérmelo. Y de repente escuché una risa de estas tremendas, ja, 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 ja. Y era una mujer vestida con chador negro, con su chador negro, ella, una mujer mayor, sentada en el césped en uno de los parquecillos que hay en el centro de la plaza, partiéndose de la risa completamente porque la escena había transcurrido delante de ella como si fuera una película y le había parecido pues graciosísimo, ¿no?, que a la guiri se le cayera el pañuelo y que el otro viniera corriendo preocupadísimo a ponérselo, ¿no? La otra anécdota también ocurrió unos días después. Íbamos en un autobús de línea a una ciudad en el desierto que se llama Yas y bueno, pues hizo la típica parada porque son varias horas de camino y el autobús hizo una parada y yo fui a los baños de señoras pues a aliviarme, lo típico, ¿no? Y al entrar pues había cola de mujeres y chicas jóvenes. Y al cabo de un minuto o dos me empezaron a decir por señas que me podía quitar lo que llevaba, ¿no? Y de hecho que me lo quitara, ¿no? Que me quitara la especie de batín que llevaba y el pañuelo. Y yo, no hace falta. Sí, quítatelo. Y yo creo que estaban todas expectantes para ver qué ropa llevaba debajo, qué modelito. Y claro, como os podéis imaginar, yo que sabía que iba a estar todo el santo día pues tapada, pues no cuidaba para nada el modelito que llevara debajo. Y llevaba pues unos pantalones viejos, una camiseta que no me quedaba especialmente bien para nada y ya. Así que las caras de decepción pues fueron interesantes. Y nada, pues este par de anécdotas son las que os traigo. Un besito.
Bueno, me ha encantado la segunda.
Sí, ahí esperaban su modelito de occidental con vestido vaporoso o algo así.
Creando tendencia.
Y mira lo que se encontraron. Normal, por otra parte, si piensas que yo habría hecho exactamente lo mismo. Claro, podría haber ido en pijama incluso.
Lo más cómodo.
O en braga, si tienes calor.
Claro.
Y nada, y la primera anécdota enlaza un poco con lo que comentábamos al principio en la sección de debate, de efectivamente es que no te das cuenta porque no es algo que
no
tú tengas
priorizado,
de que tengas que llevar siempre puesto el pañuelo, entonces efectivamente se te puede ir la pinza en cualquier momento.
Claro, pues sí, pues nada, Ali, que muchas gracias.
Gracias.
Me ha encantado. Y nada, y de vosotros nos despedimos hasta la próxima. Chaito.
Chao.
Chao.